Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La muchacha de los ojos de color verde miel estaba asomada al balcón. Así se pasaba las horas muertas. Desde su atalaya podía mirar el mundo entero, el cielo azul o con nubes de algodón, los árboles, las farolas de la calle, el bar, la librería, la señora calva que vivía en el edificio de enfrente y que a veces la saludaba. La luz que se filtraba por el cristal inflamaba la habitación en la que una mujer balanceaba el pedal de una máquina de coser. A la muchacha de los ojos de color verde miel le parecía que aquel zumbido monótono era el motor que hacía girar la rueda del tiempo. Y cuando se detenía, también se oía el mar. El mar. Necesita sentirlo cerca cuando busca la calma. Lo de escuchar una caracola para oír el vaivén de las olas solo funciona allí donde hay mar. Lo comprobó la primera vez que abandonó la isla. Desde el balcón de la casa no se veía el mar, pero se adivinaba. Adivina, adivinanza. Por la calle abajo, un grupo de niños deja a su paso la alegría de un día de playa.
Aburrir al caminar. Ando sin piernas. Tengo cuernos y no estoro.
Yo me mojo aunque llueva.
Nunca salgo de mi casa. Solo asomo la cabeza.
Duermo mucho y como lleva.
¡Me gusta el sol!
¿Quién soy?
El caracol.
Cabello, cientos de caracoles en un día de feria.
Tengo cuernos y no soy toro, gritaban los niños. Extraños animales, los caracoles, más antiguos incluso que los dinosaurios. Sí, sí, sí. Inquietan, de que huyen. ¿Por qué se siguen escondiendo en su espiral insondable? Y para añadir más misterio, además son hermafroditas. La muchacha de los ojos verde miel pensaba que se guardaban algún secreto, lo mismo que pensaba de una poeta que se dejaba ver vestida con traje, corbata de colorines y voz cazallera.
Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleante.
Dicen que el sol ha caído hoy en una enorme caldera y remueve las anteras, su oleaje enfurecido.
No podía ser de verdad una poeta con esa voz y esas pintas. Seguramente sería un disfraz. A los escritores les encanta inventarse la realidad de tal manera que en su juego nunca se sabe dónde termina la ficción y dónde empieza la verdad.
Ser o no ser. Esa es la cuestión. Morir. Dormir. Dormir. O quizás soñar. Sí, eso preocupa. El sueño de la muerte.
La muchacha asomada al balcón escuchaba el traqueteo de la máquina de coser mientras la casa se llenaba de luz. En aquella atmósfera enhebraba el hilo de su imaginación y soñaba. Soñaba sin parar, como el mar. Soñaba otras vidas para los vecinos del barrio, para los transeúntes que pasaban por la calle, para los niños que jugaban en corro, para los clientes del bar. Y soñaba otras vidas para alguien que miraba el mundo con ojos de color verde miel.
Mi hijo me ha abandonado.
sin la menor indulgencia. Y mi menopáusico cuerpo me está avisando, pero a grito pelado, de que ya no sirvo para nada.
Pretende decirnos que una de sus modelos se acuesta con uno de sus clientes, pero usted no obtiene ventajas en los contratos.
Es que un grupo de investigación paranormal sin un vidente es como salir a cazar sin escopeta.
¿Y yo me dejo la piel aquí cada día?
Que a ti solo te interesan los muertos.
Y a ti solo te interesan los vivos para recetarles ansiolíticos.
Mamá, es que me tienes que hacer el moño.
Pero si tú vas a dormir ya.
¿Y qué?
Pues que no vas a dormir con un moño.
Cada uno duerme con lo que quiere. Tú duermes con papá y yo no te digo nada.
No sé si te has dado cuenta, pero yo soy una tía muy creativa, muy creativa. Y yo lo que necesito es alguien con los pies en la tierra, lo que se llama una mente logística.
Para crear un efecto como este, lo más importante es el ritmo y la coordinación.
Ese hombre tiene razón, yo soy una madre horrible, lo soy.
Yo solo bebo mientras me sienta bien, en cuanto empieza a sentarme mal, paro.
Y va a parar, ¿no?
Naturalmente. En cuanto empiece a sentarme mal.
Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver.
Pues hoy tenemos con nosotros a esa mujer de ojos color verde miel, Toni Acosta. Muy bienvenida a fin de semana.
Yo ya estoy llorando. Madre mía, me he emocionado muchísimo.
Claro, es que eso son las introducciones de Jesús García Ercilla llevan al,
qué bonito,
a lo más profundo a nuestros invitados.
¡Qué bonito! O sea, me ha... ¡Wow! Que estoy llorando.
Muy bienvenida, de verdad. Los oyentes te lo agradecen que pases esta mañana con nosotros. Oye, yo creo que todos los hijos e hijas de una madre costurera llevan incorporado ese soniquete, ese traqueteo de la máquina de coser. ¿La tuya era Singer o Alfa?
Singer. Mira. Fíjate, mi madre ha convertido el pie de la máquina en una mesita. Porque le dijimos, como no la tires, mamá, te lo pido, por favor, no te desprendas de ella. Y esa máquina está ahí y bueno, somos los hijos de la costurera, sí, tal cual.
Tal
sí.
cual. La llama es Chana, ¿no? Pero sí. Ella tiene un nombre precioso, Sebastiana Emerinda.
Sí, así es. Fíjate que ella, digamos que ha renegado mucho de un nombre tan largo. Pero luego nosotros empezamos a reivindicarlo y a decirle, pero mamá, si pareces un personaje de la Casa de los Espíritus.
Totalmente.
O sea, Sebastiana de Merinda es una preciosidad de nombre.
Ya huele al otro lado del mar y además suena a Canarias, claramente, ¿no? Son esos nombres más clásicos que la gente ya no se atreve a poner, pero que son muchísimo más hermosos. ¿A ti cuándo te han llamado por última vez Antonia del Carmen? Porque creo que ese es tu nombre de pila.
Antonia del Carmen me llama mi madre. Me llama mi madre ahora en tono de broma y cuando era más pequeña para darme alguna que otra reprimenda, llamemos Antonia del Carmen. ¿Sabes qué me llamaba también? Que me hacía mucha gracia, Antoñita Moreno. Era como mi nombre de, ay Dios, algo he hecho mal, algo he hecho mal.
Bueno, hemos escuchado retazos de los muchísimos papeles que Antonia del Carmen, Toni Acosta, ha interpretado en películas tan populares como Padre no hay más que uno, Fenómenas, en series de televisión como Un paso adelante, Policías en el corazón de la calle o Señoras de Lampa, o en obras de teatro como Una madre de película, que es con la que ahora mismo está de gira por España. Y es su primer monólogo, que eso es un desafío para un actor, una comedia en la que aborda el síndrome del nido vacío, que es un tema muy de madre, y veo que además el papel de madre es el que más se repite en tu filmografía.
Sí, yo a veces digo que yo qué sé, a mí la maternidad me atravesó, me descompuso para yo luego tener que reconstruirme otra vez y me convirtió en otra persona, en la persona que soy ahora. Y realmente todo esto del nido vacío que empezó un poco, estaba escrito en clave de comedia, pues como el nido vacío empezamos a gestarlo mientras yo ya estaba escribiendo Un caracol en mi armario, todo tiene un halo de madres e hijas o hijos, pero en concreto como yo también con mi madre. Porque yo me puse muy valiente, Cristina, y yo quería hablar de cómo se había ido mi hijo, porque mi hijo me ha abandonado. Pero luego elegí a un cómplice maravilloso, que es Juan Carlos Rubio, que es un dramaturgo muy brillante, que me pidió leer mis diarios, lo que yo estaba escribiendo. Él quería un poco adentrarse en... Y entonces me retrató como hija. Y me dijo, ¿y tú? ¿Tú cómo te fuiste del nido? Entonces, la maternidad, pues no sé, que me ha atravesado la vida.
Verdaderamente, a mí lo que me sorprende es que las mujeres hayamos dejado de hablar de ese tema muchas veces, ¿no? Que en la carrera profesional como que tapásemos algo tan absolutamente determinante. Yo creo que además la única manera de entender a los propios padres hasta el final es ser padre hasta el final, porque es como un círculo, ¿verdad?, que se cierra. Nuestra invitada de hoy, Toña Costa, tiene efectivamente dos hijos, Nicolás de 20 y Julia de 16, que en cierto modo ya han dejado también el nido, ¿no?
A ver, a la peque la tengo. Lo que pasa es que por eso me inspiré para el monólogo, porque mi hijo se fue muy pronto, porque se fue con 18 a estudiar, afortunadamente cerquita, lo tengo en Barcelona. Y ese mismo año la peque pidió irse un cuatrimestre fuera, se fue a Irlanda. Y bueno, yo... Recuerdo una noche que lo cuento mucho, que le iba dejando un audio. Mi amor, llego a cenar. Sí, espérame para cenar. Y me paré y dije, pero si estoy sola. Estoy sola. No tengo a ninguno de los dos.
Efectivamente. Bueno, nos contaba Toni que está debutando también en el mundo de la literatura con este libro, Un caracol en mi armario, que en cierto modo también es una novela de madres y de mujeres, de hecho se la dedica a la suya, a la Chana, la leona madre, y que es una novela de autoficción, que es una especie de género en boga, en el que lo mismo mezcla el tono de humor con el que te reclama habitualmente el público con cuestiones muy dramáticas, por ejemplo, el bullying en los colegios, pero un tipo de bullying del que se habla menos, el bullying pasivo. Da la sensación de que lo conoces bien.
Sí, un tema tremendo que afecta a muchísimos niños hoy en día en los patios de los colegios, que es que se ven aislados. Y en concreto, en el caso que yo expongo en el libro, es por la orientación sexual, pero es lo de menos, ¿eh? Puede ser porque te vistes diferente o porque tienes menos dinero o por tu cuerpo. Y me parece siempre que los adultos lo podemos hacer mejor. Entonces yo quiero que este libro llegue a adolescentes y a padres para un poco hacer esa reflexión de no hacer nada. También es bullying. No defender al que le están haciendo bullying. También es bullying.
Oye, ¿cómo llegas a la idea del caracol y cómo se cruza en el proceso de escribir la figura de Gloria Fuertes?
Al caracol no me acuerdo. Es que me encantaría ponerme intensa, pero es que no me acuerdo. Yo iba llenando la casa de post-its, porque no soy escritora. Entonces yo veía que mis amigos guionistas pues iban poniendo lo que es cada trama. Yo ponía la madre, la abuela... Tengo que juntarlas a las tres. Esta conversación es de tres. Esto va por aquí. Las amigas de la protagonista. Y yo creo que un día, así primaveral, en Boadilla del Monte, paseando con mi perra, que también es así, que es autobiográfica, la Amy, empecé a ver caracoles, cómo se asustaban, el miedo. O sea, y empecé a buscar. Y pensé, ¡ay, va, lo tengo! Lo tengo. Si yo consigo que el caracol recorra la novela de principio a fin, tengo la novela. Y luego Gloria Fuertes es una conversación preciosa con Paco Tomás, que es, bueno, es amigo mío, es un comunicador fantástico, señor Paco Tomás. Y yo necesitaba un modelo... que llegado un momento determinado abriera los ojos a las protagonistas Y él vino con muchos referentes. Yo quería que fuese una mujer lesbiana, muy libre. Mujer lesbiana libre. Y apareció la figura de Gloria Fuertes. Y fue otro momento muy mágico. Esa conversación, una merienda. Le dije, ay, lo tengo, lo tengo.
¿Qué te han dicho de la novela tus padres y tus hijos cuando la han leído?
Bueno, a mis hijos les parece que tendría que leerla a todo el mundo. Se han vuelto muy fans.
¿Uy?
Nicolás dice, que es el mayor, que yo escribo como cinematográficamente, que escribo que parece una película y que disimuladamente con el humor lanzo mensajes potentes. Julia ha diseñado la ilustración de la portada. Es de mi Julia.
¡Ay, qué bonito!
Yo quería que ella formara parte del proceso creativo porque a ella le encantó la idea del caracol. Y entonces le dije, ¿tú crearías algo? Y Julia, un poco igual, me dice, mamá, es que esta novela puede ayudar a mucha gente. Puede ayudar a mirar la vida de otra manera y también a mirar a la naturaleza. Vamos a mirar a la naturaleza, que nos ponemos muy pesados poniendo límites a todo. Vamos a ver qué nos está pasando, qué está pasando con el ser humano, que se atreve a más.
Hay un momento muy emocionante en el libro, que es cuando Juana, la abuela, le pide perdón a su hija. Qué poco hacemos esto, ¿no? Dice, porque a mí nunca me enseñaron a querer.
Ay, eso es muy bonito, porque ellas muestran el amor con los cuidados, pero nos educaron, en Canarias se dice al trancazo. Como que no es que no a golpes, o sí, o sea, como buenamente entendían y podían. Y yo, lo has dicho tú hace un rato, ser madre, buah, es lo que más me ha conectado a mi madre y la he valorado más. Y mi madre, la mía, la de Tony, esto lo hizo. Esto un día desayunando dijo, es que yo le pegaba, ¿verdad? Yo no sabía hacerlo de otra manera. Esto sucedió y no sucedió así, sucedió desayunando. Me pareció tan bonito porque yo le dije, mamá, está todo bien. O sea, ya está.
Qué bonito. Vamos a escuchar a otra mujer, una mujer para ti fundamental en un cambio, porque Toni Acosta estudió Derecho y, sin embargo, tenía la interpretación dentro desde pequeña.
Me confiesa que son terroristas, chita. Ay, me puse a atacar, Dios mío, cómo me puse. Yo suponía que podía ser peligroso, pero en ese momento no lo pensé. Hasta que los dos días descubro que tenían armas y que preparaban algo. Bueno, yo le dije, esto me lo debería haber consultado a mí, ¿o no? Pero yo me di cuenta de que esto era mentira, que no me quería, que simplemente me había utilizado.
¿Son los que cogieron ayer?
Sí, los que salieron por la televisión. Lo mismo. Bueno, yo he tirado todas sus cosas, he limpiado las huellas.
Es el papelazo de María Barranco en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Toni tenía 16 años cuando se estrenó aquella película de Almodóvar. ¿Tú qué viste?
Bueno, los personajes que yo quería hacer. O sea, es que, fíjate, mi amiga Sandra y yo, tú piensas que yo vivía en Tenerife, el cine Víctor, cuando nosotros veíamos anunciada la cartelera en el periódico El Día y se estrenaba la de Almodóvar, es que salíamos corriendo Sandra y yo. Y entonces la película a lo mejor duraba poquísimo, 2 semanas, pues podíamos ir hasta 3 veces.
Fíjate.
Sí, y uno de esos momentazos de mi vida fue trabajar con Verónica Forqué. Porque yo recuerdo Kika, ¿no? Es Kika, sí, donde ella hace este personaje absolutamente maravilloso. Y sacar a esa mujer de la pantalla grande y hablar con ella y que ella, pues, me contara sus experiencias.
Es que, ¿cómo era Verónica Forqué?
Ay, yo...
Es que Verónica era un personaje de luz. Yo siempre lo digo, cuando entraba en el estudio, lo llenaba de luz.
Yo la tengo muy presente, porque yo hago un ritual de estos míos antes de empezar la función y miro así para arriba, aunque las tengo en mi corazón, y de mujeres muy importantes en mi vida les dedico la función a alguna de ellas, que suele ser una de mis abuelas o actrices con las que trabajé y ya no están.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues ella, una vez que terminó la carrera de Derecho, con 24 años se marchó a Madrid. La cosa para los actores, además, es muy azarosa, porque a menudo pues pasa tiempo, no hay manera, los papeles no aparecen, hay trabajos inauditos. Y en ese tiempo de espera, en la historia de Toni Acosta, estando de camarera en un mexicano, en un restaurante mexicano, hay una historia que tiene banda sonora propia.
De mis sueños tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto. Deja que te hable de mis sueños, con el tiempo se perdieron, hundidos en el silencio. Sueño con los ojos.
En esta entrevista está pasando algo, porque ya han salido algunas personas que constituyen un referente para nosotros. Una es Gloria Fuertes, la otra es Verónica Forqué y la tercera es Pau Donés, que estuvo con nosotros y que para mí fue un antes y un después. Ha sido uno de los hombres, si no el más valiente que yo he conocido en mi vida, un tío que miró a los ojos de la muerte con absoluta entereza. A mí me impresionó muchísimo y de hecho el encuentro entre nosotros me ha marcado. Y a ti te ocurrió también una cosa hermosa con Pau Donés, cuéntala.
Pero has dicho algo muy... Es que Pau Donés tenía una mirada tan directa, tan limpia, tan de ver al otro. Yo tengo ese recorte de una hojita de papel, de un folio. Él en su primer disco, que yo tengo el CD... No es exactamente esta canción, ¿sabes, Cristina? Sino él en el disco. Esto lo compuso después. Como ves, esto habla de los sueños de atrás. Él lo que dice, que yo tengo apuntado porque me lo grabé y lo puse en la cabecera de mi cama, es que hay que intentar cumplir los sueños. Que hay que intentarlo. Que el mundo es de los valientes que lo intentan. Otra cosa ya es que se hagan realidad o no, pero él hablaba de los perseguidores de sueños, de los que quieren conseguir un sueño. Y yo tengo que decir de verdad que eso fue muy inspirador para mí para venir a Madrid. Y bueno, yo trabajaba de camarera en un mexicano mientras hacía 200 cortos, 200 castings, todos los cursos que podía, y él vino a comer al restaurante mexicano, a La Mordida, en la calle Belén. Y bueno, si vais, todavía hay fotos mías, que estoy súper chiquita ahí, vestida de mexicana. Entonces él, yo no quise molestar durante toda la comida, yo serví, pero ya cuando salió a la calle, yo les dije a mis compañeros, es que yo se lo tengo que decir. Entonces yo salí corriendo un poco loquísima detrás de él, que yo creo que él se asustó primero, diría, esto es un afán, porque él tenía concierto esta tarde, y ya no recuerdo si fue en Labrada, Getafe, era. Y le dije, ¿te puedo decir una cosa? Verás, yo estoy aquí por ti, por algo que tú escribiste, porque yo quiero ser actriz. Y claro, yo creo que él pensó que yo le iba a pedir entradas o algo. Entonces me dio un abrazo.
Era muy verdadero abrazarlo, sí.
Y como me dijo, pues sigue intentándolo, algo así.
¿Y no tuviste oportunidad una vez que triunfaste?
Yo recuerdo el abrazo, pero es que luego ese fin de semana en el suplemento del País a ellos le hacen una entrevista, y la entrevista se titula La camarera del mexicano.
Y ahí lo saca.
Y ahí cuenta toda esta anécdota. Y yo pensé, wow, él también tiene miedo de salir a actuar esta tarde. Es que fue una enseñanza muy, muy bonita. Ya pasaron los años, fíjate, las redes sociales. Yo lo intenté por Twitter, escribí a su repre y no me dio tiempo.
Qué impresionante. Pero las historias con Pau... también quedan abiertas, ¿eh? Te lo digo que
pues
a mí me decía, no, yo no creo en el más allá. Pero claro, luego hablaba con su madre. Claro. Y lo decía, que estaba muerta. Entonces sí. Yo decía, bueno, tú tienes una forma de no creer en el más allá muy particular.
Claro, yo hablo en presente de mis mujeres. Sí. Yo digo, Verónica, te quiero mucho. Claro. Pilar, te quiero mucho. O sea, yo creo que fue incluso mejor. Porque como él hablaba de intentarlo, pues no saber si lo conseguí o no le da totalmente la entidad a la historia.
Totalmente. Bueno, por mor del tiempo radiofónico nos tenemos que ir, pero os vamos a decir que está a punto de estrenarse la quinta entrega de Padre, sí. No hay más que uno, el 26 de junio. Ya tendremos a Santiago Segura, que viene siempre a contarnos lo que luego indubitablemente se convierte en triunfos. Está con este monólogo que nos va a hacer maravillas en el corazón, sí. Y va a tener la ocasión de debutar en la Feria del Libro de Madrid. Os lo vamos advirtiendo ya, porque va a estar firmando el domingo 1 de junio por la mañana en la caseta 120 de la librería Gaztambide y por la tarde en la 160 de la librería El Faro, que es una experiencia maravillosa que seguro te va a hacer una ilusión también bárbara, ¿no?
Pero tremenda, o sea, también estoy el sábado en la caseta de HarperCollins de 12 a 2. Me han puesto tres, bueno, yo encantada, porque yo siempre digo que la Feria del Libro de Madrid es uno de mis lugares favoritos del mundo. O sea, es como un lugar donde yo podría pasar horas y horas paseando y comprando libros. Me encanta y, bueno, es otro sueño.
Pues ir a verla y saberla ese fin de semana y ya os lo recordaremos. Y en cualquier caso, le agradecemos a Toni Acosta, pues que fíjate, que haya traído también luz al estudio, porque de la mano de Verónica Forqué y de Gloria Fuertes y de Pau Donés, realmente ha hecho un triunvirato muy, muy interesante. Toni Acosta, muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad, qué entrevista tan bonita. Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.